Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal, 8:37 de la mañana. Vamos a hablar sobre la situación del Poder Judicial y también lo que establece o lo que está previsto en el presupuesto quinquenal del Poder Ejecutivo. Es histórico el reclamo del Poder Judicial por más recursos y el bajo presupuesto con el que cuenta desde ese poder tan importante del Estado. Y bueno, ahora estamos nuevamente en una discusión presupuestal. El Poder Judicial solicitó un aumento de recursos por 3.200 millones de pesos para este presupuesto y el Poder Ejecutivo contempla un incremento solamente de 190 millones para este próximo quinquenio. Vamos a hablar sobre este y sobre otros temas con la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, María Elena Mainar. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, un placer tenerla en los estudios de Universal. Primero, bueno, comencemos hablando, si me permite, sobre el tema presupuesto en particular y en términos generales de la realidad actual del Poder Judicial, pero hay varios temas que tienen que ver con la realidad de los jueces y el trabajo que ustedes realizan actualmente y cómo se viene dando en los últimos años. En particular, este presupuesto sigue siendo exiguo para Poder Judicial para ustedes. ¿Qué es lo que han podido plantear en la comparecencia a diputados? Y bueno, ¿y qué opina en general de la realidad actualmente en materia de recursos financieros y recursos humanos, ¿no?
Bien, este año, a principios de año, la Suprema Corte de Justicia reunió a todos los miembros, a todos los representantes de los gremios que integramos el Poder Judicial. Y nos hicieron una convocatoria a manifestar qué mejoras queríamos a nivel presupuestal en cada uno en su tarea.
Sí.
Y la Corte recogió en el proyecto que le va, en definitiva, recoge todo, casi, yo te diría que casi el 100% de lo que se peticionó. Y bueno, y a nivel del presupuesto que está planteado por el Poder Ejecutivo, o sea, no se recoge prácticamente nada de lo que se planteó. Uh-huh. El área, digamos, que está más complicada dentro, o sea, porque claro, lo que se visibiliza siempre más es el área penal, ¿verdad?
Sí,
o sea,
claro.
Que el pasado, y bueno, todos lo sabemos.
Tiene más repercusión, claro.
Exacto. Pero bueno, de todas las áreas que cubre lo que se llama la justicia o el Poder Judicial, digo, creo que hoy por hoy el área que está más complicada es el área de violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, ahí específicamente se pidió por parte de la Suprema Corte de Justicia la creación de 24 juzgados, 18 para el interior y 6 para Montevideo, de los cuales en definitiva se crearon dos cargos a partir del 1 de enero del 2027 nada más. Y bueno, a partir de... O sea, no hay grandes mejoras a nivel presupuestal, no tenemos mejoras.
Y para usted hay una contradicción entre el discurso del gobierno y del propio presidente Orsi sobre el tema del combate a la violencia de género y este presupuesto que se otorga.
Y bueno, si usted no tiene medios, no tiene recursos, porque la gente está y tiene disposición de trabajar,
claro.
Pero faltan técnicos, faltan... Oye, bueno, estaba comentando acá con tu compañero de que el Poder Judicial tiene cargos presupuestados que no llaman a la gente, no interesan porque son... Estamos hablando de psicólogos, exacto, psiquiatras, asistentes sociales que no tienen interés, no representa, no es interesante para la gente. Amén de que, bueno, tenés cargos que no están llenos, que están presupuestados, que tienen el rubro para hacer pagos y no están cubiertas esas vacantes. Y aparte, si tú formás juzgados nuevos, necesitas un equipo para trabajar.
Claro.
Porque el juez solo no hace nada, sentado en un escritorio no hace absolutamente nada, obviamente.
Claro. Y en ese sentido, entonces, ustedes ven que sigue habiendo una baja contemplación de los reclamos.
Sí.
¿Por qué piensa que pasa esto? Hace tantos años que se viene reclamando por parte del Poder Judicial un mayor presupuesto y los distintos gobiernos no otorgan ni la mitad y es mucho menos lo que piden.
Claro, lo que tenemos que tener presente es que el Poder Judicial es un poder del Estado,
uh-huh.
Es otro poder del Estado, ¿no? Y que carece de independencia económica, depende
claro.
Económicamente de los demás poderes. Es más, el artículo primero del proyecto que manda la Corte justamente habla del tema del que tenemos, no se pueden transponer rubros. O sea, por ejemplo, tú tenés asignado para hojas, estoy hablando,
sí.
Determinada cantidad de dinero, se te acaba rubro hojas y no podés transponer, tenés que pedir autorización, ¿sí? Al Ministerio de Economía y Finanzas o a quien fuera, para poder transponer rubros que forman parte del presupuesto asignado al poder, ¿no? O sea, hemos llegado hasta ese extremo de no tener ni siquiera poder de disposición de los recursos que están asignados al PJ. ¿No?
¿No interesa que haya una justicia fuerte en nuestro país?
Y no sé, eso habría que preguntarlo, a ver, no me gustaría afirmarlo, ¿no? Pero bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé.
Yendo al tema de violencia de género nuevamente que usted mencionaba y la importancia de los juzgados en esta materia, ¿no? Sí. Hace poco todo el país se vio conmocionado por el filicidio de Mercedes. Allí hubo fallas del Estado claras, ¿no? ¿Qué papel le toca para usted al Poder Judicial en las decisiones? Un hombre que tenía medidas cautelares y que igual se acercó a la víctima y se terminó llevando y matando a sus hijos.
Sí, lo que pasa es que son temas muy complicados, ¿no? Y después surgió la noticia que el hermano también estaba en esa con todos esos temas, ¿no? El tema es que la noticia, ¿cómo llegan las noticias a los jueces, no? O sea, tú tenés una persona que es víctima de violencia de género, un compañero, un esposo que le pega, va a hacer una denuncia a la unidad policial de violencia doméstica o a donde fuera, que llega, supongo yo, a un estado que no es el mejor. Claro. O sea, llega trastornada, llega mal, angustiada, y le transmite a un policía que suponemos que está capacitado para recibir ese tipo de denuncias, porque no es lo mismo ir a denunciar un hurto que ir a denunciar una violencia, ¿verdad? Y ese policía es el que le transmite a su vez al juez en una llamada de 5 o 10 minutos con varios casos, ¿no? Porque no llaman solamente por un caso. Y el juez, dentro de su cabeza, tiene que hacer un resumen y prácticamente adivinar o con los elementos que tiene determinar si es un caso grave o no. Si es un caso que amerita medidas cautelares, o no acercamiento, no comunicación y demás, dictaminarlas y tiene después 72 horas para convocar audiencia. Audiencia a la que debería tener un informe de riesgo, ¿no? Y no lo tiene nunca. ¿Por qué no lo tiene? Porque los equipos técnicos no dan abasto. O sea, acá en Montevideo se hacen 6 informes por día durante el turno, porque tenés que, los equipos técnicos tienen que citar a la gente, entrevistarla, leer el expediente, ver antecedentes, estudiar y hacer un informe, porque nada es automático, que es lo que tratamos de explicar, o sea, no somos máquinas que nos ingresan datos y salcamos los resultados. Todo tiene un proceso de elaboración y de trabajo, y bueno, y los tiempos creo que en el caso de Mercedes no dieron, porque creo que a las 36 horas ya estaba... ya se había acabado, se había llevado a los niños, o sea, no llegó ni a las 72 horas, no llegó la juez ni siquiera a la audiencia, uh-huh. A la primera audiencia. Y bueno, y determinar qué casos son graves o no es tan fácil, ¿sí? En la audiencia de repente hubiera podido, mediante un interrogatorio, si llegaban a la audiencia, determinar, extraer otras cosas de los antecedentes de este señor y demás, y tal vez si hubieran determinado otras medidas, pero usted tenía... por lo que leí en la prensa, ¿no? Sí. Una señora que dijo, no, el señor es conmigo el problema, es un padre ejemplar, que ese es otro error.
¿Sí? Y no pidió medidas cautelares para, o sea, no pidió protección para ella ni para sus hijos, aparentemente.
Para ella sí, pero para sus hijos no. Okay. Sí, sí. Y bueno, y es más, no quería que el señor se fuera a la calle y como los padres de él creo que vivían, yo esto lo estoy, es sí, todo sí, lectura
sí.
De prensa.
Sí, 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 claro.
Como los padres vivían 80 metros o no sé qué distancia, uh-huh. no, que se quedara ahí porque el problema era con ella, no era con los niños. Y ya ve cómo terminó, ¿no?
Bueno, claro, que lo complejo ahí o lo equivocado, si se quiere, es decir que una persona es buen padre cuando agrede a su pareja, ¿no? Pero claro, en este caso para usted, los tiempos no dieron para que el juez tomara una resolución que quizás fuera más preventiva o más acorde con la situación.
Digo, yo no soy la corte, claro. Yo no determino responsabilidades si hay o no, pero creo que la colega actuó dentro de lo que puede con el trabajo que tiene a diario. O sea, imagínate acá en Montevideo, un juez de familia especializada recibe más de 50 llamadas por día. Claro. Más de 50 llamadas por día. Y no puede tener 50 audiencias.
No siempre, 50 llegan a, personas. No siempre llegan a la audiencia.
Y no, obviamente, es imposible, porque trabaja una semana, la semana siguiente tiene que terminar con todo lo que le quedó del turno, porque seguramente no pudo terminar con ese turno, tiene una oficina, tiene otros expedientes que siguen en camino, que los tiene que estar trabajando, o sea, no se acaba ahí el trabajo del juez.
¿Qué opinas sobre el Código del Proceso Penal? Porque se ha dicho también que con ese cambio la Fiscalía tiene más control, tiene más acciones y que los jueces tienen menos tareas. ¿Eso es así o no?
Bueno, antes del 2017 quienes hacíamos todo eso éramos los jueces, ¿no? Claro. Hacíamos la investigación, éramos jueces y parte, que está mal, ¿sí? Porque usted no puede ser traer una persona, cuando traíamos una persona detenida al juzgado... ya estaba el pobre hombre procesado, porque si el juez traía, que era quien iba a decidir, es casi, es como increíble eso, ¿no? Éramos juez y parte. A partir del 2017, quien hace la investigación es el fiscal, Y por eso ha tomado un poco la...
protagonismo,
el protagonismo, claro.
Por el sistema acusatorio.
Y el juez lo que hace es decide, claro. Digo, en realidad. ¿Sí? Claro, tenemos el tema de los abreviados, claro. Que es todo un tema, ¿no? Sí. En el cual prácticamente... Pero el juez tiene participación. O sea, el
no
juez
está
tiene...
atado de manos.
No está atado de
manos.
Tiene, o sea, yo he desestimado, siendo juez penal, he desestimado acuerdos. En el proceso abreviado este. Pero bueno, yo creo que, claro, el protagonismo es para quien investiga, porque es quien lleva adelante la investigación y es lo que se visibiliza a través de la prensa, ¿no? Pero bueno, los jueces seguimos con la tarea de juzgar. Es más, yo el otro día hablaba con un periodista y le preguntaba, ¿qué hiciste tú el fin de semana? Le decía yo, ¿no? Bueno, lo que me dijo no lo puedo repetir al aire, pero yo le decía, nosotros hacemos sentencias los fines de semana. Yo trabajo todo el fin de semana.
Claro.
Tengo feria, tengo licencia y parte de la licencia, la mayoría de los jueces la usamos para hacer sentencias y después tomar licencia o tomar licencia y después hacer sentencias, pero digo, nunca, el juez siempre está atado al trabajo, tenemos dedicación total, estamos 24 horas a disposición del trabajo, salvo cuando estamos de licencia,
¿no? ¿Y para usted cómo impactó el tema carcelario?
Bueno, ese es un tema terrible, el tema de las cárceles, ¿no? Yo cuando... Hasta que fui juez de crimen organizado, visitaba mensualmente las cárceles, porque el crimen organizado tiene la parte de ejecución, y es terrible el tema cárceles y la superpoblación, y claro, los abreviados han llevado a más gente todavía, claro. A que la población carcelaria aumente mucho más, pues la sentencia es inmediata y la pasa a cumplir, y bueno, y obviamente hay una sobrepoblación, y el tema de las cárceles es un tema histórico en este país, ¿no? No empezó ni ahora, ni hace 2 años, ni hace 10. Es
no,
un
termina
tema
nunca, ese es el
no
tema,
termina ¿no? Nunca, nunca se arregla, creo.
Exactamente.
¿No?
Hay una mayor prisionalización ahora con los cambios.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Es más, hemos visto hasta penas más severas de repente que antes, ¿no? Uh-huh. Sí, eso se ve.
Estaba repasando una entrevista que dio usted al semanario Busque hace un tiempito. Me parece interesante un tema que usted menciona, que es, bueno, usted primero dice que ustedes como jueces viven judicializando a gente que está enferma, uh-huh. Y que ahora el problema, uno de los problemas centrales son las adicciones, ¿no? Para, uh-huh. Para los delitos, que antes los homicidios eran más claros por qué ocurrían y ahora sí. No están así. ¿Cómo está viendo o cómo ha vivido usted desde su lugar todo ese proceso? Eso, ¿no? Y cómo se puede atender.
Bueno, yo soy juez de hace más de 30 años, claro, ¿no? Y cuando empecé, usted estaba en un homicidio y sabía, el hombre lo mató porque le robó una gallina, yo qué sé. Uh-huh. Tenía un motivo, le miró a la mujer. Hoy por hoy, hasta el motivo no importa. Antes era muy importante, cuando instruíamos, de preguntar el motivo, porque el motivo tiene significado, ¿no? Tiene un peso. Y hoy por hoy ya no hay ni motivo para los homicidios. No sabemos por qué se mata o por qué no se mata. Es el valor vida es nada, o sea, hay obviamente que ha crecido todo lo que es violencia a nivel social, ¿no? Muchísimo, en pocos años ha crecido. Y sí, es un cambio radical, ¿no? La verdad, la población carcelaria es mucho más compleja, el tema de las adicciones la hace mucho más compleja. Si antes había posibilidades de rehabilitación, cada vez son menos, porque las adicciones no, es una realidad, a nivel de cárcel no se tratan. Porque no se puede o porque no sé, no está previsto, no lo sé, uh-huh. La verdad que no lo sé.
Y en el tema de la tarea que ustedes realizan, ustedes están pidiendo también un protocolo específico de seguridad para
sí,
para,
bueno, ese es otro
no,
tema
no lo
de las
tienen,
sedes.
Usted menciona,
no,
en
no
las tenemos, sedes.
No, en las sedes penales, digo, de repente, bueno, yo ahora ya no estoy más en penal,
claro.
Pero de repente estabas esperando la conducción del detenido desde el carcelaje o desde la seccional al carcelaje y el carcelaje, y eran horas de espera, no tenés quien te conduzca a los presos, no tenés custodias que estén.
Pero ustedes están expuestos también.
Estamos expuestos todo el tiempo. Uh-huh. Digo, no pasa nada porque en este país hasta ahora no ha pasado nada. Han pasado episodios menores, porque claro. Pasan cosas.
Hasta que pase algo grave.
Hasta que pase algo grave. Uh-huh. Sí, siempre es igual. Sí.
Uh-huh. Y tema salud mental, dentro de los jueces, de los funcionarios, de los defensores de oficio, todos los que integran el Poder Judicial, ¿cómo está el tema?
Y bueno, ese es un gran tema también, porque claro, no son, yo siempre digo, ¿no? El único tiempo en el que me aplaudieron a la función que hacía era cuando hacía casamientos. Ahora ni siquiera casamientos hacemos, ¿no? O sea, todo lo que recibimos es todo
ahora
problemas.
Los intendentes hacen casamientos.
Exacto. Son todos problemas, ¿no? Son todos búsqueda de soluciones, en el área que sea. Y bueno, y obviamente, en todas estas vivencias y las presiones, ¿no? Porque el juez está... Imagínate esta juez, ¿no? Por ejemplo, la del caso de, sí, Mercedes, de Mercedes. Sí. Digo, estamos sentados siempre arriba de no sabemos qué puede pasar. O sea, el piso siempre te está temblando, ¿no? Porque ante un error, ante una omisión, y diga que acá, por ejemplo, no hubo retención de haberes en su sumario. El juez no puede hacer otra cosa o sea, por prohibición constitucional, o sea, yo, mientras que siga siendo juez, si tengo retención de haberes,
no, tenés
no tengo de qué vivir, o sea, porque no puedo dedicarme a hacer otra tarea, ¿sí? Entonces digo, la gravedad que implica estar sometido a esa situación, y para el propio juez, que el resultado de su acción sea un hecho tan grave, ¿no? Tampoco, porque somos seres humanos, todos somos madres, padres, abuelos, tenemos gente, tenemos afectos, ¿no? Lo duro que debe ser para que es, porque todos hemos vivido momentos complicados en la carrera, que no se puede minimizar, ¿no?
Pero no hay una atención del Poder Judicial en ese tema a un juez en esta situación. ¿No hay rubro, no hay presupuesto o no se piensa en el tema?
No, se piensa en el tema y creo que se está empezando a trabajar y a nivel de la asociación también. Pero creo que todos buscamos más bien la solución de forma personal, ¿no? O sea, yo, hacer terapia, buscar apoyos de distintas maneras. Pero bueno, sí, el tema de salud mental hoy por hoy está siendo un tema que se está poniendo arriba de la mesa. Y a nivel de asociación también.
Claro,
sí.
Usted mencionaba que están muy expuestos los jueces, que es claro. ¿Nota que ha aumentado o hay un intento de tener una mayor injerencia los otros poderes, sobre todo legislativo, ¿no? El ejecutivo capaz que también, pero sobre todo, bueno, de hecho ha habido ministros que han criticado, ¿no? La función de los jueces, pero desde el legislativo también son constantes y a través de las redes sociales ni hablar. Las críticas, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esto?
Yo creo que el derecho a criticar o opinar es válido, ¿no? O sea, lo tenemos todos. Uh-huh. Y de hecho, todos opinamos en Uruguay sobre hasta de lo que no sabemos, ¿no? Y ese es el tema. Y una cosa es que opine cualquier persona, otra cosa ya es una injerencia, lo que es la función típica, la función propia del Poder Judicial, ¿no? Creo que ahí es un hecho grave, porque el Poder Judicial es independiente, como los tres poderes del Estado deben ser. Y lo que sí puedo decir, que yo vuelvo a reiterar, en más de 30 años de trabajo que tengo, jamás recibí una llamada de nadie, de ningún, ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni del propio Poder Judicial, pidiendo o imponiendo actuar de alguna cosa. Eso es un valor que tengo que resaltar, la independencia de los jueces en nuestro país. Un Poder Judicial que es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, y esas injerencias, bueno, las toleramos, las escuchamos, dos por tres sacamos algún comunicado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la vamos tolerando, digamos, pero tenemos bien claro que la función que ejercemos es y técnicamente somos independientes.
No, porque los propios gobernantes y políticos destacan justamente siempre la independencia de poderes, ¿no? Pero me acuerdo que usted fue víctima o recibió críticas de Heber cuando era ministro del Interior, sí. ¿No? Por un habeas corpus que otorgó. ¿Cómo lo tomó eso usted? ¿O qué le parece que un ministro del Interior critique a una jueza?
Bueno, no sé, yo habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Qué problema tuvo? Porque yo realmente ni siquiera lo conozco. Y fue un ataque personal en su momento, ¿no? Sí. Que lo viví mal, o sea, fue feo. Fue feo porque, claro, yo, vuelvo a decir, yo no iba a salir a hacer un escándalo mediático porque no daba, porque la verdad que era lamentable lo que estaba pasando. Porque en realidad todo se originó por un detenido que estaba con ¿cómo es? Con monitoreo electrónico, sí. Se fugó, ahí empezó. Cáceres está preso.
Era otro.
Uno que estaba por droga, que el hombre mintió, estaba enfermo, estaba enfermo. Sí, todo eso originó por ahí, ¿no? Sí. Y fue un ataque más bien hasta personal, porque él mismo llegó a decir que el problema era conmigo, no era con el Poder Judicial, una cosa de loco fue. Entonces no daba ni siquiera para...
González Vica, ahí está, sí.
Fue una época bastante desagradable, digo, en lo personal y para mi familia también, ¿no? Porque se afirmó cualquier cosa, se dijo cualquier cosa, pero bueno, ya pasó, es historia y bueno, cada uno hará su análisis de conciencia, a ver, ¿para qué fue? Porque realmente no entendí el propósito del ataque tampoco, ¿no?
¿Qué opina sobre la creación del Ministerio de Justicia y sobre la descentralización que están proponiendo los defensores de oficio? ¿Cuánto cambiaría... ¿cómo funciona hoy, para bien o para mal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios,
bueno,
si se concretan estos cambios, ¿no?
Sobre esos temas prefiero no opinar porque desde la asociación no hay opinión. Y si diera una opinión, sería una opinión personal que se la podría compartir con amigos, pero digo, no puedo tomar una posición desde la asociación porque no es un tema que se haya planteado. Tampoco sé en qué términos está prevista la creación del Ministerio de Justicia, digo, ¿para qué será? Porque una cosa... ¿qué funciones se le va a asignar? Porque hay funciones que son típicas propias de la Suprema Corte de Justicia, que están establecidas a nivel constitucional, que habría que hacer una modificación eventualmente de la Constitución si fuera a otorgársele tareas propias de la Corte, ¿no? Entonces, la verdad que no sé en qué términos está planteado. Y el tema de los defensores también, preferiría no opinar porque no tengo posición desde la asociación formada sobre esos temas.
Desde la asociación, usted en su rol como presidenta ahora, hace un año ya que está.
Sí, un año.
Usted ha señalado que apunta más al diálogo y no tanto al conflicto con la sí. Suprema Corte, ¿no? Sí. ¿Cómo está el vínculo en el marco de los reclamos que ustedes también han mencionado, sobre todo por el tema de los ascensos?
De la carrera.
Y de la carrera, ¿no?
Bien. Sí, estamos logrando cosas. Ahora... se levantó el conflicto que se había declarado en la directiva anterior y bueno, sí, hay diálogo abierto con la Corte, o sea que eso es muy bueno porque en definitiva son quienes decidan, ¿no?
Claro.
Y bueno, estamos tratando de dialogar, hemos obtenido algunos logros, modificaciones a la acordada de ascenso y la carrera, si bien es un tema que se planteó y que hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar en materia de carrera, no tenemos un mal sistema de ascensos. Ajá. Hoy por hoy. Está previsto, bueno, concursamos, tenemos horas de capacitación que son obligatorias. Hay un montón de cosas que están previstas que son importantes y que hay algunas cositas para corregir, que bueno, se formó ahora dentro de la asociación una comisión que ya tiene elaborado determinados puntos que vamos a plantear nuevamente a la Corte para que se revea, para cerrar un poco el tema de carrera, pero... estamos, sí, en una muy buena relación con la Suprema Corte de Justicia.
Bien, y la última, el tema de los traslados de jueces de un juzgado al otro, ¿no? Eso también en algunos momentos generó polémica, jueces que tenían a su cargo muchos expedientes o muchos casos que los estaban investigando y que de golpe los cambian a otro, por decisión de la Suprema Corte, ¿no? A otro juzgado.
Sí, no sé, ahí ya no me voy a meter porque no conozco el caso puntual,
en los últimos años ha habido alguna, me acuerdo hace años el caso de Mota, de Mariana Mota, que claro. Estaba en Derechos Humanos y la trasladaron de golpe y a claro. Familia, creo, y tenía varios casos que estaba investigando y fue también polémico, ¿no?
Ahora pasó claro. Con el caso Besossi.
Ahora pasó con el caso Besossi, claro, ahí está, bien.
A la juez también la cambiaron.
Sí,
bueno, sí, sabía por el fiscal todos los líos que se armó, pero yo qué sé. Bueno, son movimientos que se hacen por algún motivo.
¿Son arbitrarios muchas veces por parte de los ministros?
Bueno,
Suprema
no
Corte.
Sé, no lo podría calificar. La verdad que no lo sé.
¿Pero tiene que modificarse eso para usted? O
a veces son los propios jueces que piden.
No, eso sí,
¿no?
A veces
porque
sí.
Claro, frente a situaciones tan complicadas, ¿no? Y se ven tan expuestos en determinados puntos que de repente fue el propio juez que lo pidió. Realmente no conozco
claro.
el caso concreto.
¿A usted nunca le pasó que la...
No, jamás. No, nunca. Bien, no. Bien. De crimen organizado sí pedí para irme, sí.
¿Pidió usted?
Ahí sí pedí para irme porque estuve más de 6 años, sí, sí.
Bueno, doctora María Elena Mainar, un placer recibirla. Gracias por venir y por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, a las órdenes.
Estamos en contacto.